Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya. Y vamos a grabar. Ah, no, vamos al aire, ¿no?
Este programa que está perro. No, ¿verdad?
Está perrón.
De eso, del pasito perrón.
Pero pocas cosas me han hecho reír tanto.
Más que el pasito perrón.
Hace mucho.
Me hizo reír el video del niño Dios de barro en la tienda de figuritas de nacimiento, bailando el pasito perrón, que al parecer fue lo que causó todos los problemas de México de entonces hasta ahora. La ira de Dios fue activada por ese pinche video.
No, pero a México le ha ido mejor que en muchos años. ¿De qué estás hablando? Al contrario, parece que
no
le gustó
sé,
al niño
no
Jesús.
Sé. No lo sé, güey.
Eso del pasito perrón.
O sea, ¿viste la cara de disgusto? Había una señora al fondo que era la dueña o la que atendía la tienda, que ve con una cara de disgusto y
de reprobación.
A la persona que está haciendo bailar a la figurita de estos, ya saben, ¿no? De figuritas de barro que ponemos en los nacimientos en México. Y el niño Dios, con su manita extendida, como haciendo, ya sabes, con los dos deditos hacia arriba y los dos hacia adentro, dando como la bendición, bailando una canción que se llama El Pasito Perrón. ¿Cómo no se iba a enojar Dios?
Por favor. Desde entonces,
además, Dios está, eso. Dios está eternamente enojado y esto lo hizo enojar más todavía, güey. Sí.
Dios está eternamente enojado, según una canción que por ahí tocan cantan todavía en algunas iglesias y demás.
Sí,
la de perdona a tu pueblo, Señor.
Sí. Y se le pide, no estés eternamente enojado. ¿Por qué está eternamente
enojado? Perdónanos, Señor.
Tan mal le salió la creación que está eternamente enojado. Yo lo veo todo bastante bonito.
¡Somos unos pecadores! ¡Entiéndelo!
Eso sí.
Vivimos en la peor época del pecado. El pecado ya está aceptado socialmente. Ve nada más la lujuria rampante que hay en redes sociales, por todos lados. Es la peor era de promiscuidad. Mira, aquí está, para que no digan que...
La gente tragando. La gente tragando y además de todo, siendo presumida y narcisista, yendo al gimnasio y poniéndose todos buenos y tragando
la vanidad
de la que necesitan, nada más para crecer sus músculos. O sea, ches pecadores, güey.
Por eso está así enojado Dios. Mira, oigan.
A ver.
Ahora, ¿cuál es su pueblo?
Y la música
¿Israel?
Es fea, es lúgubre. Es lúgubre. ¿Y cómo no va a estar enojado con esas letras metidas con calzador? Pues claro que está enojado. Bueno, más que cochinada de música tocan en su iglesia. Toquen algo bueno, hombre. Toquen algo padre. Quita eso ya.
Esta es buenísima.
¿Cómo no va a estar enojado? ¿Pero cómo
se
no
podría
va a estar,
hacer un heavy
eso?
Metal con eso.
Perdona tu pueblo, Señor. Sí se puede.
No estés eternamente enojado. Perdónanos,
Señor. Sí se puede. Sería cosa de buscar la manera.
Perdona estas rolas, Señor.
De hacer esa canción.
Pero ¿cómo no va a estar enojado Dios contigo? Si eres un ateo, estaca, San Cristóbal.
Ni siquiera creo en él.
Hijo de una madre catequista, una mujer prácticamente santa que ha dedicado su vida a cuidar a su familia y a diseminar la palabra del Señor.
Eso de santa,
que cayó.
¿Quién sabe, no? Habría que ver si realmente, o sea, ¿usted también cree que la mamá de Videgaray es santa? No, ninguna. Todas, o sea, todas pecaron en su momento, o sea, ni qué santa ni qué madre.
Sí, todos
por favor.
Sí, pero mi mamá también fue catequista. Pero
¿cuál el teléfono nuevo?
Sí.
Por favor.
La señora San Cristóbal, que en tantas mentes logró sembrar la palabra de Dios, en ti cayó en suelo yermo, en tierra muerta y seca.
Qué cosa tan terrible, ¿no?
Si te convertiste en una apóstata.
En esas jaladas. ¿A poco tú eres católico?
Un blasfemo.
¿Tú eres católico? ¿Vas a la iglesia? ¿Hace cuánto que no vas a una iglesia?
No, pues poquito. Acabo de ir. Que últimamente a lo más... Las veces que he ido a la iglesia ha sido a pura misa de muerto, carayán. ¡Por Dios!
Ya llegaste a esa edad, güey.
Llegamos, güey. No te hagas.
A hablar de gente muerta. Sí, llegamos, pues.
Efectivamente. Pero bueno, esa semilla católica en ti se pudrió. Todo en ti está podrido desde entonces.
No, no, en realidad no todo. Ahí van las cosas ajándose, pero no. Y la fe, pues sí la perdí como a los, no sé, a los 18 o 20 años por ahí. Dije, ya. Suficiente. Pero bueno.
¿Sí? Desde que yo te conocí no tenías nada de fe, no te hagas. O sea, yo te conocí mucho más joven que eso y ya te pintorreabas.
No tenía.
De pues todo es que el catecismo.
Tú fuiste a las clases de catecismo, no te
sí,
hagas.
Sí, fuimos ahí, a la misma parroquia, fuimos tú y yo, a la famosísima Santa Cruz del Pedregal. Correcto. Aquí en la Ciudad de México.
Sí.
Tú ya te fuiste lo más guapos, lejos que sí. Podías.
Estuvo chido, había chavitas.
Pues, ¿cómo no? Si sí, era la escuela, la iglesia fifí del sí. Sur de la Ciudad de México.
Fresa.
Y la misa de 8.
Palabrejas del viejo ese, ¿no? Ya, por favor.
¿Qué tiene? Enriquece el lenguaje y no le digas así, no es el viejo ese.
Viejo
es
ese.
Tu padre, ¿cómo ves?
No, mi apellido San Cristóbal, no López, no es mi padre. Y viejo está, así que puedo decir el viejo ese.
No está tan bueno, sí, el viejo este que conduce la corneta.
Pues sí, también yo estoy viejo, ¿qué?
Sí, pero...
¿Qué tiene de malo? Ser viejo es bueno, estar muerto es malo, ser viejo está bien, es bueno, es bonito.
Pues sí, a eso vinimos al mundo, ¿no? Envejecer. En el mejor de los casos, como bien dices, porque hay quien se va joven. Yo tenía un amigo que, y fíjate, sigue en el mundo, no se ha muerto el güey, pero a los 30 años decía, yo quiero morir joven para ser un cadáver bello.
Sí, he oído esa tontería varias veces, sobre todo de parte de mujeres, y me parece...
No sé quién es original la frase, no sé si de Oscar Wilde o de Byron o de quién.
No, ha de ser Byron.
Pero qué irrelevancia es dejar un cadáver bello.
De todos modos se pudre y se hace feo.
Luego, yo les quisiera dejar un...
A la semana ya
se ve
feo. Cadáver
asqueroso ya, vetusto y decadente. A la semana
y
no,
a las
wey,
tres a la... semanas ya, olvídenlo. Sí, olvídenlo, eso no lo quieren ver.
Primero empieza el marmoleado, ¿no? Cuando toda la sangre se va de la piel y empieza a salir color así más blancuzco, amarillento. Luego se va poniendo verde... Como...
Sí, porque empieza a descomposición.
Se le hace ese veteado de las venas.
Y después empieza a inflar, se empieza a podrir y se infla. Y por último, pues ya se lo empiezan a comer los gusanos y así. O sea, no queda nada bonito. Es más, si la modelo más bella, si Emily Ratajkowski, hoy por hoy, dejar este plan... ¿Cómo se llame, güey? Ratajkowski.
Quisieras.
Sí, me encantaría.
No
si
creo que se te arme ahí,
sí.
Fíjate que no.
Lo dudo. Sobre todo, uno, porque no la
no
conozco,
hay manera.
No tengo manera de llegar a ella.
Sí, otra casado. Porque está casado. Sí, ya, siempre dice lo mismo.
Sí, sí.
Pero a ver, no se haga, a ver, si llega la Emily Ratajkowski, o como le dijo usted.
Ratajkowski, ajá.
¿A poco le iba a decir que no? ¿A poco iba a decir, no, Emily, espérate, soy casado?
No, no le diría que no.
¿A poco no le diría a su esposa, mira nada más, doctora, lo que me está cayendo, sin modo que le diga que no? Y yo creo que hasta permiso le dan.
Me la devolverían. Y digo, habría que
ver. ¡Valdría la pena!
Habría que negociar. Habría que ver, no sé. Pero como no va a suceder con la señorita Ratajkowski.
Por ejemplo, tú que siempre dices que la doctora ama el cuerpo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que siempre dice que es el güey más padrote que hay sobre la tierra.
Si se le armara. Estar jugando con mi esposa, güey. Por favor.
Estoy jugando con las ideas. De ninguna manera haría yo eso. No, simplemente es una pregunta. Si te llama la doctora y te dice, güey.
Digo, vas.
Bebé, estoy con Cristiano y se me va a armar.
Vas,
¿no? O sea, esas cosas ni hablar,
¿qué
¿no?
se le hace? Ya pues, bueno. Si no estarías buscando teléfonos, a ver acá. Entonces yo no voy a hablar, ¿ah? No.
¿Con quién me quito esto? ¿Con quién me entretengo, chinga?
Qué horrible.
Bueno, pero ¿qué estabas diciendo entonces?
¿Ves por qué está Dios enojado, güey? Por gente como tú, que tira la piedra y esconde la mano.
¿Yo qué le hice a Dios?
Ahora estás hablando de pecado, estás hablando de
infidelidad, de fornicar.
Estás hablando de fornicio, sexo fuera del matrimonio. ¿Ves?
Sí, fíjate.
Ahí está, güey, en realidad.
Por eso me quiero casar por la iglesia, güey, con Sofía.
Vas a ir
porque
a su casa a casarte.
Ya no quiero ser un fornicador.
Ya
ahí está, perdónanos, señor.
Qué asco. Además, ¿sabes qué me encanta de la religión católica? Que al final te arrepientes y ya estuvo, ya no hubo, ya. Todos tus
desmadres,
claro, eso
ya. Me encanta. Pero no te confíes, porque te puede llegar la muerte y no tengas ni siquiera chance al minuto de arrepentimiento. Que vale por toda una vida de pecado.
fornicador.
De arrepentir, pero además es con cronómetro, o sea, no, que no se muera. Le están dando masaje cardiovascular para que aguante el minuto.
Revívelo,
arrepiéntete,
para que se arrepienta. Una inyección de adrenalina al corazón. Arrepiéntete, pendejo. Y ahora sí muere.
¿Y cómo se sabe? O sea, ¿cómo sabes si realmente te estás arrepintiendo? Nomás lo estás diciendo de dientes para afuera para que te dejen entrar al reino.
No, bueno, Dios es este no omnipotente existe. Y omnisapiente, ¿no? Yo creo que él puede ver en nuestros corazones y saber si es genuino tu arrepentimiento o nada más de dientes para afuera. Pues es Dios, güey. No es. Oye, ¿te acuerdas cuando éramos chamacones y trabajamos en esta misma emisora de radio? Y que cruzando la avenida, cuando tú eras soltero, evidentemente, había un famoso hotel.
¿Sí?
Que ahí sigue, sigue.
Sí. Bueno, y de hecho, fíjate que ese hotel.
En las suites tenían unos jacuzzis y todo así, muy bonitos. Sí. Y espejos. Es que era bonito por todos
porque
lados.
Te podías cruzabas con la del, no sé, la de contabilidad o con quien fuera.
con esa que dices del closet de las escobas, ¿no?
Ah, sí. Es que sí se rompieron algunos vidrios en esas oficinas. No sé por qué algunas ventanas.
Me acordé de esa canción de Tengo una vaca lechera.
Exacto.
No es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. Por hijo de la
No, ¿verdad? Eso no te llamas. La saca con mamá. No. Ya. Es muy bonito.
Bueno, damas y caballeros. Este es el menú informativo para el día de hoy, aquí en La Corneta. ¿Cómo hablamos los mexicanos? Madrinola, fregón, gueva. Palabras de uso exclusivo de nuestra nación. Encajarse.
Bueno.
Mafufada.
Mafufada. Es muy bueno. Hay muchos dichos mexicanos que escapan a la comprensión de otras personas de habla hispana. La verdad es que en México sí tenemos dichos y dicharachos varios que nadie más entiende. Así que vamos a compartirles los mejores. Además, bueno, un millonario se gasta...
¿Qué? Ya se están haciendo populares en otros lados, porque a través de series mexicanas, de telenovelas y demás, se van esparciendo, así como nosotros adoptamos términos que te hacen a ti hervir el hígado, no sé por qué, el que la gente
bueno,
diga,
no,
es
no,
mi
no,
crush,
lo que pasa es que...
y es, ni lo pudiste ocultar,
pero es bueno, lo mismo. Antes de que vayas a eso,
intercambiar
compartirte
riqueza idiomática.
Que cuando he compartido algunos dichos mexicanos y los traduzco al inglés con amigos angloparlantes, o sea, que hablan inglés y no español, y les digo, por ejemplo, she's throwing me the dogs, me está aventando los perros, güey. No entienden. ¿Qué? ¿Perdón? No, que she likes me. O sea, le gusto. She's throwing me the dogs.
She's throwing me the wave. Me está tirando la onda.
She's throwing me the wave. Me está
Nadie
tirando la onda.
Eso. Nadie entiende eso. Una vez, hace muchos años, fui a comprar unos zapatos con un amigo. Ayer estábamos, creo que en California. Y compra, ese güey se escoge sus zapatos, le quedaban chicos. Y llama al dependiente y le dice, excuse me, do they give off yes?
¿Que si dan de sí?
¿Qué? Y el güey, ¿qué? What? Sorry, I don't understand you. Yeah, the shoes, do they give of yes? ¿Los zapatos dan de sí?
La manera correcta, sí.
Eso no existe en el inglés.
Can I break them in? Can I break them in? Can they be broken in? Porque así se dice, dar de sí, cuando el cuero así da de sí.
Pero no es exactamente lo mismo. No. Es como amoldarlo. No. Breaking them in es como amoldarlos a tu pie.
Pero esa idea
es lo más cercano.
En inglés. Sí.
Y si te lo traducen al revés, breaking them in, al español, ¿los puedo romper adentro? Pues no se entiende nada. No. El dependiente aquí tampoco sabía qué está pasando.
I'm already half fart. Ya estoy medio pedo.
Let's get farts. Como decía farts. Guillermo del Toro. Let's get farts.
¿Sí? Ahí está.
Vamos a ponernos pedos.
Bueno, ya. Ahí está. Ahora sí. Millonario se gasta $2 millones. $2 millones. Un hombre de 45 años. Para intentar hacer su cuerpo más joven. Quiere regresar al cuerpo que tenía a los 18 años y se ha gastado hasta ahora $2 millones en esta búsqueda de la juventud.
Híjoles.
A través de dieta,
¿pero ha logrado algo?
Operaciones, no gran cosa. Eso es lo malo. Es muy difícil. No.
Gente mucho más rica que este güey lo ha intentado y no ha logrado realmente gran cosa, ¿no? No se puede.
Digo, me imagino que puedes estar muy sano. Si tienes ese clase de presupuesto, pues tienes un chef que te haga comida súper sana todos los días, que te haga unos licuados acá de...
Tienes tiempo para hacer ejercicio.
Además, tienes tiempo para hacer ejercicio, no tienes que estar trabajando todo el día, pero aún así, aún con todo
los
ese
mejores médicos. Brother,
no ha logrado los resultados. No, pues
Steve Jobs se murió bastante joven y tenía todo el varo del mundo, el creador de Apple, y no.
Sí, pero además de todo, el güey dijo, no, yo no quiero usar la medicina tradicional, o sea, alópata, yo quiero usar medicamentos nuevos y quiero usar medicina tradicional y la ayahuasca y esas mamadas, y pues, se murió. Sí, pero se tardó mucho en hacerse un tratamiento, digamos, de los que sí funcionan mejor.
No funciona, güey. Tenía cáncer de páncreas. Sí. Es uno de los cánceres más terribles que existen.
Es agresivísimo.
Y lo intentó, hizo lo que pudo el buen Steve Jobs, pero pues, cuando te toca, eso sí, no hay de otra. Bueno, ojalá estas inversiones que grandes putrimillonarios del mundo están haciendo en detener el envejecimiento avance, ¿no? Porque además, el mío no se detiene con nada. No.
La leyenda del terrible monstruo que habita en el Amazonas, el Mapinguari. Y les vamos a hablar del Mapinguari, el terrible monstruo que habita en el Amazonas. Aunque sí es posible
que sí, señor Sacristán, nada más que lo leyó mal. ¿Qué? Ahí dice Mapinguari.
Dice Mapinguari. No, ah, es que no tiene acento en la I.
No tiene acento en la I.
Mapinguari. Dice el Mapinguari. Ok, está bien el Mapinguari. Oye, el ¿será Mapinguari posible que habite en algún lugar de este planeta? O sea, sí pueden, han descubierto, de hecho, grandes especies de ungulados, por ejemplo. Son, hay venados que se descubrieron en los 90. Venados grandes, o sea, animales grandes que nunca nadie había visto.
No, así, pero aquí se habla de otra posible, cosa. Este es un chamán, este es un brujo convertido en y no se le puede matar, solo se le puede matar de un balazo en la cabeza, es la única manera, y apesta, y desorienta a la gente y la deja inconsciente con su mal olor. Prácticamente es Gerardo Fernández Noroña.
Sí, es lo que te iba a decir, es Gerardo Fernández Noroña en realidad. Pero bueno, vamos a hablar también de las partes de nuestro cuerpo que ya son inútiles.
Nuestros penes.
Por ejemplo, ya totalmente inútiles, inertes. Nos dicen viejos BM, Gamuerta.
Gamuertas.
Viejos Gamuerta. Sí.
Por ejemplo, tenemos un tercer párpado. ¿O sabes qué es, al parecer, poco útil? Mis pezones, güey. ¿Para qué tengo pezones si no puedo amamantar?
Bueno, lo que pasa es que son estructuras que se pudieron haber convertido en mamas, o sea, en tetas, si hubiera sido mujer. Pero tenemos, hay muchas partes del cuerpo que se desarrollan dependiendo del sexo, y otras se quedan atrofiadas. Yo creo que la presencia de tetillas, porque eso es lo que tienes, no tienes pezones, tienes tetillas.
Que no, te he corregido 20,000 veces que es correcto ambos tetillas. Términos. Tetillas o pezones.
Yo tengo tetillas. Yo tengo unas tetillas.
Tú tienes
bien
pezones. Y tienes
tetillas.
Unos pezones gigantes. Que
deliciosos.
Parecen,
no son gigantes.
Parecen
no son gigantes,
tapas de Nescafé rojas. Los tienes rojos y se le
son
juntan
deliciosos
a la mitad del pecho.
Ajá. Sí, claro. Y se dan besos entre ellos. Güey. Así es.
Sus areolas es son tan grandes ahí que se tocan por la espalda.
Así es. Hagan de cuenta que traigo dos platos soperos en las chiches.
Pero rojos.
Pero bueno, les
y arrugados.
De partes del cuerpo que ya no son útiles hoy por hoy, bueno, para los humanos modernos. Y el Museo Británico cambia el término momia por persona momificada, así que ya no pueden decirle momia a la señora del coche de... No, no es cierto. ¡Calle, momia!
Ya no podemos decir... Y entonces sí, callaron como momia. Ahí sí callaron.
No, está mal dicho.
No, es decir, callaron como personas momificadas. Es que entiendo el punto, güey.
¿Podrá decir momificado?
Entiendo el punto hasta cierto punto. Porque, ajá, por ejemplo, en el tema de las enfermedades, ¿no? Decir, ajá, esa persona es cancerosa, es un canceroso o sí, una cancerosa, es horrible, es persona con cáncer. Sí. Uh-huh. Eso no es ahora, una momia, es una persona
no estamos,
muerta, momificada.
Pero estamos hablando de los restos de una persona. ¿A quién ofendes? Esa persona se murió hace miles de años. Lleva
cientos,
mil años en el sarcófago momificado. Cientos, pongan ustedes.
Digo, están las momias de Guanajuato, güey, también, que no son
sí.
tan viejas.
Pero las momias de Guanajuato ya no se ofenden, ya no les importa si le dices, ¡pinche momia estúpida! Porque es una momia, está muerta.
¡No te oye!
No te
no
oye porque
dentro
ya no está.
Bueno, pero ¿y sus familiares?
Son huesos y pellejo.
En fin.
O sea, te puedes sentar frente a las momias de Guanajuato, insultarlas a placer, decirles cosas horribles, faltarles al respeto, y no va a pasar, no estás haciéndole nada a nadie porque no es una persona lo que está ahí. Son los restos de una persona. Es nada más el cuerpo que quedó, no más.
Bueno, el secreto para el orgasmo múltiple puede estar en la marihuana. Ándale, esto está interesante, no se lo vamos a contar más adelante. Y el top ten, hoy tenemos un top ten singular, único y original, que se llamará Malos Olores de Perfumes.
malos olores de perfumes, mande sus sugerencias a arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa, por ejemplo.
El Uxiono.
¿Perdón?
Uxiono.
No me digas, voy a tener que preguntar qué es succiono. ¡Qué bruto! ¿Qué te parece? Este es un buen nombre de perfume.
A ver.
El perfume con olor a perro. A perro culazo.
Sí, sí, sí. Eso sí está bien. Sí, sí. Bueno, damas y caballeros, si quieren participar en nuestro Top Ten del día de hoy aquí en La Corneta, es muy sencillo. Arroba La Corneta FM en Twitter. Vamos y venimos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es
el cucaracho. La 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 la. El cucaracho. ¿Sabes qué? Yo nunca había oído el terminajo que les vamos a compartir en esta sección del programa. Yo jamás había oído que a alguien se le llamase así. Es un apodo entomológico, y tenemos de fondo la cucaracha, porque el día de hoy vamos a hablar de la palabra cucaracho.
Y mira, conozco gente que se puede definir como un gusano.
Sí. Bastante. Sí, 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 sí. O una babosa, ¿no? O sea, si hay insectos que, ¿no? O sea,
o una mariposa.
O un mariposo. Que no sé. Sí,
también
sí.
Un mayate.
En efecto. Y una cochinilla.
Así también chiquita, cochinilla. Pero también cochinilla, ¿no? Araña, ajá, lo mismo. Lombriz. Y demás. Pero lombriz. Cucaracho, bueno. Jorge Lozano H. es un reconocido conferencista y gurú.
¿Gurú?
¿Qué coños quiere decir que es gurú?
Es un gurú.
Y que ha construido su fama a través de análisis de las relaciones de pareja. Ah, es un gurú de las relaciones de pareja.
Ah, uno principalmente de esos güeyes que saca el dinero por estarte diciendo cosas que ya deberías de saber, ¿no?
Exacto. Y que ya sabes.
Y que ya sabes.
Pero a veces te las frasean de una manera en que te es más asequible, más comprensible.
Como el doctor ese del camino al cuarto, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Exactamente, Alfonso Ruiz Soto, del cuarto camino.
El doctor Risotas del cuarto, el camino al cuarto.
Claro, ¿cómo? Yo ya lo sabía, pero nunca me lo habían explicado de una manera tan clara.
Y nunca me lo habían cobrado tan caro.
A mucha gente le ha servido el cuarto camino, pero bueno, no me quiero meter en esas honduras. Este güey, Lozano, lo que hace es darle consejo a las mujeres acerca de los hombres. Sus palabras ya han recorrido todo México sin que yo me diera cuenta ni les saca tampoco, pero utiliza mucho el humor negro y la ironía. Y uno de los temas más populares que ha tocado en los últimos tiempos ha sido el de los cucarachos, un término acuñado por él y que ha ganado popularidad en cuestiones del amor y de las relaciones.
Bueno, pues él dice que un cucaracho aquí en México es el nombre que se le da despectivamente a una persona que es ventajosa, rastrera, y específicamente un hombre que es ventajoso, rastrero y que usa artimañas para sacar una buena tajada en cualquier situación. Específicamente se le dice cucaracho.
Pues eso es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Sacar la mejor tajada de cualquier situación, digo yo.
Sí, pero sí, digamos que...
pero sin ser ventajoso.
No, exacto, sin tomar, sin aprovecharte de la señorita en cuestión o señora o mujer. O sea,
estamos hablando de la relación de pareja.
Correcto. Entonces, bueno, este cucaracho, este ventajoso y rastrero, lo único que hace es llegar cuando quiere tener sexo y todo el resto del tiempo se desaparece, es omiso en sus responsabilidades, incluso en la relación.
Ni un mensajito,
o sea,
nada.
Nada. Y nomás solo aparece cuando la trae bien acá.
Exacto. Solo muestra interés cuando puede concretar un encuentro íntimo.
Y ya.
Cuando puede llegar a darle gusto al gusto, a refocilarse como cerdo. Qué rico es
así
eso.
Es.
Qué bonito es. Pero bueno, ya conocemos el término cucaracho. Digo, está bien entrar, yo creo, en relaciones de puro sexo, en los cuales no hay interés emocional ni afectivo.
Si se avisa, si se dice,
claro,
si
siempre hay que avisar, se pacta, hay que ser de esa claros manera.
Oiga, pero incluso así siendo claro, yo sé de unos amigos, o sea, un amigo en especial me platicaba que ni así entienden luego, o sea, que les dices que esto nomás es acoger y nada, o sea, que ahí están, ay, no me hablaste, no, así decía este pobre güey, ¿eh?
Sí, sí, yo también he oído esas historias.
De pero terror.
Yo pienso que si uno es verdaderamente claro, y bueno, si la otra persona está empezándose a interesar de más, pues hay que terminar la relación ahí, ¿no? Ya no se puede uno abusar de ello, porque entonces se convertiría uno en un cucaracho.
Es, en efecto.
En un ahora, tipo vil, ventajoso y rastrero.
¿Recuerda usted que esa cucaracha que usted ve en su casa también está en las casas de otros? O sea, no se queda nomás en la suya. Entonces ese cucaracho no nomás está llegando a su cocina a comerse su comida. Ese cucaracho está yendo probablemente a otros hogares a hacer lo mismo. Oye, y metiéndose hasta la cocina en la vecina.
Oye, pero también hay cucarachas, ¿no?
Sí.
Que solamente se interesan en sexo y ya, y no quieren tener una cuestión afectiva contigo, por más que tú lo intentes.
Fíjate que yo...
O sea, conocí, si alguien sabe de eso es el señor San Cristóbal.
Sí, conocí a una cucaracha, pero no la reconocí como tal, y debí de haberla gozado como lo que era, una cucaracha.
Y darle, ¿no?, su ride.
La cucaracha, ya no puede caminar. Esa no, no quería marihuana, quería cocaína. Pero bueno. Pero bueno.
Bueno, cambiando totalmente de tema, pero bueno, no, de hecho seguimos con los insectos y el sexo. Ajá. Un estudio ha revelado que hay un hongo que crea una poción de amor que libera sustancias químicas que atraen a las moscas macho y provocan que se apareen con moscas hembra muertas.
¿Perdón? ¿Aparearte con moscas muertas? Pero eso nunca es buena idea. Es que, según yo entiendo, eso no hay que hacerlo.
¿Por qué no? También se puede uno aparear con mosquitas muertas.
Con moscas, con mosquitas muertas, pero bueno.
Y es decisión de cada quien.
Ahora, fíjate, ya, digo, regresando a la cuestión entomológica y a la cuestión evolutiva, es malísimo para la especie que este hongo infecte a las moscas y quieran copular con moscas muertas, porque se está perdiendo esa información genética y se está perdiendo además las crías que hubiera creado la relación entre dos moscas, claro, vivas.
Sí, porque el que se está beneficiando es el hongo. Lo que hace el hongo es hinchar el cadáver de la mosca. Ajá. Entonces las moscas pues no son muy inteligentes, solamente dicen, ay, una moscota, es una especie de hiperestímulo, como cuando las mujeres se ponen unas chichotas de goma gigantes,
ajá,
que atraen más la mirada del macho. Bueno, pues el macho hembra ve a la moscota y dice, ay, qué alotas, qué ojotes y qué patotas, ya está, acá, por Dios. Y entonces...
¿Qué, güey?
Y entonces, la mosca macho va y copula frenéticamente con este cadáver que está hinchado por culpa del hongo. Y entonces, ¿qué pasa? El macho también se infecta con el hongo.
Ok, y el hongo nada más pasa de una mosca muerta a una mosca viva y esta otra mosca se lo va a ir a pasar a otras moscas.
Va a ir a copular con otro y demás. Okay. O sea, es realmente el hongo controlando el comportamiento de la mosca. Lo que Richard Dawkins definió como el fenotipo extendido, cuando los genes de un ser vivo modifican el comportamiento de otro ser vivo, ¿no?
Hay otro caso realmente espantoso, y no sé si han visto por ahí videos, búsquenlos. Hay una larva que se introduce en los caracoles, un parásito que se le mete a los caracoles, y entonces el caracol que está infectado con este parásito, se le empiezan a hinchar las antenas y pulsan las antenas porque el bicho este está dentro del cuerpo del caracol, controlándolo y haciéndolo subir a las ramas más altas de los árboles, a donde es más visible, y tiene estos colores pulsantes que hace que otros que lleguen pájaros se coman a ese caracol, y entonces cuando los pájaros defecan, empiezan a soltar más pequeñas larvas de este parásito que después los que infectan a otros caracoles y los vuelven locos, los zombifican. Y entonces ahí anda el caracol siendo controlado. Sí, es el caracol zombie. Y sube a donde no debería de ir el caracol, a lo más alto, a las copas de los árboles, donde es visible. Y el video es realmente impresionante porque les pulsan así, la cabeza se le ven unas cosas de
colores. No pueden hacer nada y se están exponiendo, están poniéndose en el lugar.
Correcto.
El peor lugar para protegerse de sus depredadores que llegan y se los comen.
Ahora, eso les pasa por babosas, ¿no?
Bueno, este fenómeno del fenotipo extendido de animales que controlan a otros, cuyos genes controlan el comportamiento de otros, pues es muy común. Por ejemplo, los perros que tienen rabia.
Correcto.
Los perros que tienen rabia se vuelven muy agresivos pues para morder y contagiar. O sea, está controlando un virus, el comportamiento de todo el perro, y lo hace babear y salivar más para que haya más fluido en donde está alojado ese virus y lo pueda estar extendiendo.
Sí.
O incluso cuando tú toses con una gripa.
¿Tú sabías que a Macron le gusta que le saquen el marrón?
Espérate, no es cierto eso, lo estás inventando. 40 y 20. Fíjate que yo oí esta canción y decía, no, ¿Cuándo era yo chavo? Como 40 y 20.
No, no, pero además, espérate. Nada más hay que detenernos ahí tantito. Yo lo oí y decía, como un viejo de 40. Y ahorita un güey de 40 es un hombre muy joven. Para mí.
O sea, un muchacho de 40.
Un muchachito de 40, güey.
Bueno, pues yo llegué a hacer esto, ¿no? Cuando empecé con mi actual esposa, con Sofía Rivera Torres, yo tenía 49 y ella 26, güey.
Está éramos bien,
40 y 20. Ahorita está somos bien. 50 y 30.
Pues sí, y así.
Que no está mal. Sí, ya me urge que cumpla 40. Ah, no, pero yo voy a tener 60. Algún día
se detendrá la cuenta de un lado y ya, ya. No importará. ya no habrá problema, ¿no? ¿Ya qué?
Bueno, fíjate que yo nunca he utilizado... ¿Tú has utilizado...? No, es que a ti ya te agarró casado. ¿Nunca has utilizado una aplicación para ligar, tipo Bumble o Tinder o una cosa así? La verdad es que yo tampoco. Descubrí
es que no es necesario.
El Instagram funciona perfecto.
Sí, sí, sí. O sea, no se necesita.
Pero bueno... Es que esta información es increíble, güey. Y pongan atención a los que sean nuestros contemporáneos. Yo esto les va
teoría.
A gustar.
Tengo una teoría que ahorita les voy a compartir.
Ahorita la edad en la que los hombres y las mujeres son más atractivos difiere muchísimo.
En las redes sociales, ojo. Esto no, en las,
no
redes,
solo en las redes,
sociales,
redes sociales. Específicamente en las citas en línea.
Por eso, citas en
línea.
En
el ligue, pues. Internet. Sí.
Pero no estamos hablando de los humanos en su ambiente salvaje. Estamos hablando específicamente en estas plataformas.
Sí, las personas que buscan conseguir pareja o sexo rápido atascan estos lugares. Y han modificado radicalmente la socialización humana en muy poco tiempo. Un estudio publicado en la revista Science Advances, que tomó datos de ciudades importantes como Chicago, Seattle, Boston, Nueva York. Arrojó resultados que sugieren que hay una fuerte diferencia en las edades que son más buscadas por los usuarios de estos sitios web o aplicaciones. Un fenómeno.
Este estudio encontró que las características principales, antes de decirles cuáles son las edades,
no, pero espérame,
de las personas que buscan pareja.
Tiene un nombre.
Ajá.
Los autores llaman esto una pronunciada jerarquía de lo deseable.
¿Qué está buscando la gente en estas plataformas, ¿no? Y las características de estas personas, en primer lugar es el atractivo físico y en segundo lugar el nivel educativo alcanzado. O sea, personas con un título universitario, una licenciatura, un doctorado.
Pero hay una razón para ello.
Sin duda.
El nivel educativo alcanzado está directamente vinculado con el ingreso económico percibido.
En general.
Por lo menos en teoría. Sí, en general. En general.
Pregúntenle a Elon Musk, ¿no? general. El asunto también aquí es que los investigadores...
Las edades son importantes.
Sí, sí. El pico de atracción de las mujeres, chéquense esto. El pico de atracción de las mujeres en estas plataformas de búsqueda de pareja, ya sea para sexo o una relación...
¿Las más deseadas tienen?
18 años. Son niñas. Niñas de 18 años.
Y aquí viene lo que nos dejó estúpidos. El de los hombres, el pico de atracción de los hombres es a los...
50.
¡50 años!
Pero
los hombres más deseados en estas plataformas son los hombres que tienen 50 años y las mujeres más deseadas son las que tienen 19. Claro, hay que también considerar el atractivo físico y el atractivo educativo, digamos, el nivel educativo o de ingresos, ¿no?
Ya, yo creo que este asunto está fácil de descifrar. Estamos hablando de que los hombres en general... no adquieren la estabilidad laboral y económica a muy temprana edad. En general, no estoy hablando que todo mundo...
Claro, hay excepciones, general, pero en general.
Por supuesto, en general, un hombre de 50 años pues tiene ya la vida bien organizada. Digo, hay gente que se le ha ido el tren durísimo y que no se organiza a lo mejor nunca. Pero en general, un hombre de 50 años tiene la vida más o menos bajo control. Entonces, no estamos hablando de su atractivo físico, animal, que qué bruto, qué guapos son los señores de 50 años. ¡No! Yo creo que aquí estamos hablando de que quien busca pareja en una plataforma de estas, pues este güey ya tendrá algo resuelto, ¿no?
Sí, y a los 50 todavía no empieza realmente la decrepitud del cuerpo.
Empieza a los 51.
Sí, y ahí empieza a caer de manera pronunciada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tú boxeas, todavía te mueves como una persona normal, o sea,
como
no
una saeta,
un
como un lince. Ajá.
Sí. Pero no sé, o sea, y claramente las mujeres de 18 años, pues no son las más buscadas, por su profunda plática, su conocimiento del mundo, su cultura.
No,
es simple y sencillamente por su físico. Atractivo. Y los investigadores dijeron sentirse sorprendidos porque esto confirma que ciertos estereotipos de género en la búsqueda de pareja no solo se mantienen, sino que además el fenómeno es bastante más agudo de lo que se esperaba.
Bueno, por ejemplo, además, a ver, estamos hablando de que, ¿quién entra a estas redes de búsqueda de pareja? También me imagino que habría que profundizar en la numeralia. O sea, hay unos güeyes que a los 50 años ya se divorciaron un par de veces, ya los dejó su esposa porque son unos borrachos, lo que tú quieras, o le dedicaron mucho tiempo a su carrera X. Que andan solteros a los 50 años o perdieron a su pareja de alguna manera, la que sea, o no existen. O sea, ya van en una segunda vuelta o tercera vuelta. Entonces, usualmente yo pensaría que estos hombres buscan más que nada relaciones casuales, si estás en una red de estas donde buscas personas.
Bueno, es que no necesariamente, porque ya se acabó ese estigma, ¿eh? Hay muchas parejas estables, matrimonios exitosos que se conocieron.
Pero me imagino que conoces y ya te retiras de la red social. Entonces, los que siguen ahí, los que ahí están, el grueso de los hombres de este número de años que siguen ahí, siguen ahí porque están buscando un sexo casual. ¿Con quién lo van a buscar? Pues no con una mujer de 30 años que ya no está para perder el tiempo, que quiere una relación estable, sino con una chamaquita que lo que quiera a lo mejor es pasear, que la lleven a un muy buen restaurante y no le importa, pues que le chupe un poco de juventud un anciano de 50.
Un anciano, no, un hombre de 50 no es un anciano, tú lo sabes, dulce y tierno ancianito.
Yo lo sé, pero estoy hablando única y exclusivamente en estos lugares, no estoy hablando de la gente en general, por supuesto. Pero los hombres de 50 años que siguen en estas redes sociales durante meses o años, pues no están buscando una relación seria.
A mí no me importa lo que diga el señor San Cristóbal, yo me voy a quedar con la idea de que los cincuentones somos la mamá. Sí. Lo cual para el grueso de la gente que nos está escuchando es algo optimista, porque la gran mayoría de ellos están lejísimos de los 50. Mira, entonces siéntense contentos, hombres y mujeres, que con la edad llega también la felicidad, ¿eh?
Sin duda, y te digo, o sea, un hombre de 50 que encuentra una pareja con la cual a lo mejor se casa y demás, queda fuera de lo que voy a comentar acto seguido. Los señores de 50 que están en estas redes, lo único que quieren las jovencitas es sacarles el dinero y pasársela bien con su lana y bueno, a lo mejor casarse con ustedes, esperar a que se mueran y quedarse con lo suyo y seguirse dando al jardinero o al güey del gimnasio o a su novio, no a ustedes, pinches viejos asquerosos.
¿Cuánto faltará para que seamos unos viejos asquerosos? ¿O ya se pasó ese tren?
Eso mañana. Yo ya he sentido, o sea, que ya les he comentado esto en ocasiones, lo que vas por la calle caminando y ves una mujer guapa, pero mucho más joven, y yo ya me abstengo de sonreír. Porque pues, sí te ven con
antes
cada
lo hacías, a ver si te sonreías de vuelta.
Sí,
ahora te voltean la cara asqueadas.
Sí, y digo, no, que no va más allá, es nada más de una sonrisita. Algunas todavía sonríen, pero ya son gente más de mi edad. Si le sonríe una niña de 24 años, usualmente pues, es cara de este viejo, ¿por qué me sonríe, no?
Exacto.
Entonces me abstengo de hacerlo.
Viejo cochino, rabo verde.
Sí. Digo, ahora está la cuestión, y voy a ser muy franco.
¿Es malo ser rabo verde? ¿Tienes
no
tú el rabo verde?
No, no tengo el rabo verde, lo tengo rosa.
Te reverdece.
Si hablamos de mi rabo, es medio rosita. Bueno, los un poquito más oscuro, porque esa parte del cuerpo tiende a ser más oscura.
Sí, y con la edad se va incrementando. Yo cada
vez se va poniendo. Ahora, si se pone morado y se cae, ya es otra cosa, ¿eh?
Ya es otro tema. Pero bueno, sí, ya estamos hablando de la soltería, de estar casados, de ligue en redes sociales. Se acaban de dar cuenta los investigadores a través de un estudio muy interesante en el cual le dieron a varias mujeres 45 camisetas utilizadas durante 24 horas por un hombre casado o por hombres casados y 46 camisetas usadas por hombres solteros a distintas mujeres para que las olieran. Y cuando las olían estas pobres mujeres, las tenían que oler de la axila, de la parte más, donde está más concentrada el olor.
Está el sudor más,
Y también les enseñaban la fotografía de la cara del güey que portó esa camiseta. Ajá. Fueron 91 hombres, divididos en 45 y 46 más o menos, ¿no?
Okay.
Absorbieron bastante sudor, ¿no? Y estas pobres mujeres lo que tenían que hacer es decir qué tan atractivos se les hacían los hombres a partir de su cara y su olor.
¿Y su olor?
¿Y qué tan fuerte les parecía el aroma de las camisetas? Y bueno, encontraron resultados bastante interesantes. Por ejemplo, las mujeres encontraron a los solteros más varoniles, más masculinos, varoniles. Sus caras más masculinas. Okay. Pero solamente las mujeres casadas. A las mujeres casadas, cuando olían las camisetas y se veían la cara, le ponían una calificación de masculinidad más alta a estos güeyes. Las mujeres solteras no.
Okay.
Aquí estamos hablando de una posible
ventaja
evolutiva en variedad genética en la descendencia.
Correcto, correcto.
Es decir, en tener tu pareja estable, pero de repente reproducirte con otro güey.
Que me imagino habrá sido un comportamiento muy común, porque acuérdense que la vida actual, la vida moderna actual, es una cuestión que ha existido durante, bueno, ni un segundo en el gran reloj de la evolución historia humana. De la humanidad. Sí. Entonces, en otros tiempos me imagino que andábamos regando la simiente, los machos de la especie, por todos lados. Ahorita ya digo, hay otro tipo de opciones, ¿no? Como no reproducirte cada vez que tienes sexo.
Efectivamente. Pero incluso en pájaros de esos que dicen que son fieles de por vida, no sé
¿el
si
el uyuyuy? Pingüín,
el uyuyuy, por ejemplo. Vamos a decir que el uyuyuy.
Ya. Y el mentumes.
De repente, cuando la hembra se encuentra, aunque mantengan esta relación de pareja de por vida, cuando la hembra se encuentra un macho atractivo por ahí, se lo da.
Sí, sí, sí.
Porque la variedad genética beneficia a la evolución. Ese es un hecho incontrovertible.
Correcto. Bueno, no todos los pájaros. Hay pájaros que sí tienen pareja de por vida.
Estos pájaros que tienen pareja de por vida, las hembras se dan sus escapadas. Si ven un macho con buenos genes,
no en todas las especies, lo hacen. No en todas las especies. Hay unas que está comprobado que se aparean
que son
y se
fieles.
Totalmente. Son pájaros, de esas que traen los caballos, así que no ven para los lados.
Los caballos de carreras, así para que no vean.
No ven
hacia
ningún lado. Exacto.
Ratones de un solo hoyo.
Ratones de un solo hoyo. Riatones. Riatones. Es un tipo de ratón más grande, sí.
Y también existen los hoyos de un solo riatón.
Que nada más tiene un ojo y no tiene patitas. Es un ratón muy
raro.
Ratón
de un solo ojo.
El ratón de un solo ojo, sí. Un roedor rarísimo. ¿Sabes dónde anidan esos?
No me quiero ni imaginar entre tus nalgas. Me imagino que ahí.
Ahí hacen su nido, sí.
Ahora. Bueno, las mujeres descubrieron que los solteros huelen más fuerte. ¿Y esto qué quiere decir? Que a lo mejor hay por ahí un mecanismo natural que permite a las mujeres no perder su tiempo reproduciéndose con alguien que no le va a dedicar tiempo a las crías.
Se
va a ir y la va a dejar con el paquete ahí como
que
siempre,
ya,
¿no?
Tiene una pareja en donde está depositando todos sus recursos de tiempo, en el caso moderno de dinero, en el caso antiguo de alimentos y protección. Así que la hembra no está desperdiciada, porque acuérdense que la inversión de la hembra de la especie en muchas especies
parental,
como la nuestra, es mucho mayor porque tiene que gestar. Tiene que llevar vientre a un bebé.
Un solo óvulo, que solo puede hacer uno cada mes. Correcto. Contra los millones de espermatozoides que hacemos nosotros cada ratito. Tiene que cargarlo durante 9 meses contra el y ya me voy.
Y después la cría humana, no, porque además la cría humana es indefensa, o sea, no es como las cebras, ¿no? Que sale y corre la fregadera. Y
pero
ya.
Incluso la cebra tiene que amamantarla, la mamá cebra. Sí. El cebro no.
El cebro.
El cebro no le da leche paterna, ¿verdad? A la cría.
Bueno, salvo parecen burros, quién sabe. ¿En una de esas? Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando ya en serio, la inversión parental es más grande para la hembra de la especie, por lo menos en los mamíferos, los ungulados, como dices, las cebras, nosotros, los changos, mamones. Sí,
primates.
El primate, exacto. Chango mamón me gusta más, porque además sí lactamos, ¿no? O sea, cuando ves un bebé, es un chango mamón, chiquito, es un changuito mamón.
Sí, somos changuitos.
Y ahí está prensado de la chichi, ¿no?
Ok, bueno, este estudio concluye que los hombres solteros apestan más que los casados. Ahora bien, el ser más apestoso no confiere una ventaja sexual. No, las mujeres no les parece más atractivo por más apestoso.
Ah, entonces, ¿no? ¿Y entonces dónde viene el dicho de a ver a quién le apesta más la
más
O sea, ¿de dónde viene?
De un lugar
eso?
Horrible de México, no sé de dónde venga eso. Pero me parece un dicho terrible.
Asqueroso.
Y entonces, no sabemos si hay una ventaja evolutiva en producir este olor de soltero que puede atraer a las hembras, o si simple y sencillamente los hombres solteros son más marranos. Se bañan menos que los que tienen pareja Y por eso las mujeres de este estudio pudieron detectar una diferencia entre solteros y casados solamente del olor de sus camisetas.
Ahora, lo que es un hecho es que hay cambios fisiológicos en los hombres que tienen una pareja estable y sobre todo en los hombres que han tenido hijos. No sé si en el humor, o sea, en los olores, que despedimos, pero por ejemplo el cerebro del hombre que se ha reproducido cambia, ¿eh? Hay partes del cerebro que se reducen y se hacen más pequeñas cuando tienes hijos. O sea, de alguna manera
impacta en todo en la vida, ¿no?
Tener hijos de alguna manera te apendeja. O sea, bueno, cambia tu cerebro. Te modifica. De alguna manera. Sí,
vamos
sí.
a decir, no te apendeja, pero sí te modifica.
Te modifica. Y bueno, ese es un tema para otra ocasión en este programa, en donde les damos la información a medias y platicada semi-entendida. Y como teléfono descompuesto, pues dada con las nalgas para que ustedes vayan y platiquen después todo mal de lo que oyeron en este pinche programa. ¿No?
Qué atinada descripción de lo que hacemos.
Es que así soy yo. Así
salió
soy yo.
Del fondo de tu corazón.
Es que quiero decirles la verdad. ¿Para qué mentirles? ¿No? Esto es una basura.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
No, hijo, a mí no me gusta que me apoden ni me pongan el cochino.
Ah, caray. ¿Cómo el cochino? Al revés, se llamaba Gina.
¿Cómo crees, la de la vueltecita en la tina?
Era mi abuela.
Era tu prima.
No, esa no. Era otra, se llamaba Regina.
¿Ah, sí? Pero
para mí era simplemente Gina. Nunca me pelaba Gina. Me dejaba ahí parado.
Híjole.
Esperándole en la esquina.
Ella se llamaba Gina. Es un hit del pasado, ¿eh?
Espérate, no interrumpas.
No, vamos, además es Eduardo cantando, súbele.
Gigantes como yo. Cantando. Y me raya en medio.
Como declamando, ¿no?
Sí.
Yo nomás hice los poetas, fíjense.
Ella se llamaba Gina. Se llamaba Gina. Ella era Gina.
Ay.
Bueno, pues una canción dedicada a la vagina. Aquí soy la toda.
Su papá ya es muy grande.
Pero su mamá daría todo por su linda hijina.
Qué cochinada, ¿verdad? De pe a pago.
Estábamos muy drogados cuando grabamos esto.
A ver. Sí, ahora ya la vamos a oír todo, no dura nada. Súbele, súbele. Aquí es donde se pone peor.
Cuando yo besaba vagina, todo el tiempo yo sabía. Genita al amor, le bastaba vagina.
¿Y cómo iba a vaginar, no?
Uh-huh. ¿Y cómo iba a vaginar?
Que se fuera.
¡Y punto!
Bueno, esto lo hicimos hace más de 25 años, completamente drogados.
Espérate, mira, suele. Sí, ahí se acaba.
Ahí se ya. Acaba, ¿no? Ahí se acabó.
Ahí se acabó.
Y bueno, esa canción, no tenemos explicación para ella, simple y sencillamente sucedió hace algunos años cuando
teníamos un estudio de grabación. Sí. A ver, fíjense esto, en esto. Una compañía disquera se interesó en hacer un disco con nosotros. Ajá. Era un disco de sketches y demás, pero no, nos pagaron, era cuando las disqueras tenían dinero. No, nos llevaban y nos traían en una limusina a un estudio de grabación donde había instrumentos, piano, lo que quisiéramos.
Se podía grabar una orquesta de 60 miembros en esa...
Sí.
Bueno, de 60 instrumentos.
Y nosotros utilizamos el estudio para hacer esa porquería, esa cochinada que acaban de oír. Y nos dieron dinero para hacerlo. Se produjo un disco entero. Se vendió ese disco.
Eran otros tiempos. ¿A qué viene a colación esta canción? Bueno, porque vamos
ella
a dar...
Ella se llamaba Gina.
Uh-huh. Vamos a dar una nota que tiene que ver con la frescura y el olor de la vagina. Esto debido a que una de las Kardashian, Kourtney Kardashian, lanzó un anuncio de su nueva línea de suplementos vitamínicos que ella llama gomitas para la salud de la vagina.
Sí, si gomitas. Si tú te sacas
una vagina
fresca
y piensas, ajá, que gomitas, es lo que
es que necesita una gomita refrescante. Si la vagina en cuestión tiene mal aliento, le puedes dar gomitas para mantener.
Gomitas.
Sí, bueno, el asunto
si gomitas
es que
o no gomitas.
Estas gomitas tienen 5 beneficios que supuestamente el doctor Lempur dice que ustedes obtendrán si utilizan las gomitas.
A ver.
Hasta donde entiendo, las gomitas se colocan dentro de la vagina, o sea, le das su gomita y si ves que la mastica es que le está gustando.
pero no tiene dientes. Supuestamente...
Espérame estas... tantito, ¿eh? Hay leyendas en todo el mundo, todas las culturas, acerca de la dentada.
La vagina y con existen, dientes.
Existen en todo el mundo esos mitos de las vaginas dentadas. Que no,
más que, bueno, si son mitos uno. Que brotan de los terrores, ¿no? Del temor, de imaginar que... Y adiós.
Imagínate eso. Imagínate. Estás ahí feliz y ñaca.
Bueno, pues estas gomitas supuestamente ayudan a mantener niveles saludables de pH en tu vagina. Ayuda con el olor, con la microflora vaginal saludable, con la salud vaginal y la frescura vaginal.
Bueno, pues ahí lo tienen. Lemmy Purr, el doctor, está formulado. Lemmy, es Lemmy Purr. Ok, Lemmy Purr. Purr, ya entendí, Lemmy Purr.
Eso es un chiste. Estamos
claro, Lemmy Purr. Estamos hablando de... Pero ya saben que gatito en inglés, ¿cómo se dice, no?
Pussy.
Pussycat. Entonces me imagino que Lemmy Purr es... Sí, Lemmy Purr es que ronronee su vagina de tan limpia y fresca que está. Está formulado esto como...
¿Sabes cómo se dice vagina coloquialmente en francés?
¿Cómo?
Chat.
Ah, sí.
Es como gatita.
Uh-huh, la gatita.
Gatita bueno, la o vaginal. Fufun.
Fufun.
Y en alemán sí sabes, ¿no?
Oh, tan fufun.
En alemán no tiene ningún... suena horrible y rarísimo. Se dice Fotze.
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 Deine Fotze.
Deine Fotze.
Gib mir deine Fotze. ¡Ya!
Y en inglés, pues no, por obvias razones, no podemos decir todas las maneras coloquiales más que pussy.
¿Está bien dicho gib mir deine Fotze?
Sí, exactamente.
Dame tu vagina. Ok, muy bien, ahí tienes. Bueno, la vagina tiene que estar fresca, ¿no? Y bueno, dice...
¿Pero de veras ayudan estas gomitas al olor vaginal?
Dice la ginecóloga Jen Gunter, que...
Esta sí es seria.
A través de sus redes sociales, dice que esto es una estafa. Cualquiera que sugiera que tu vagina no es fresca o que necesita un sabor mejorado, es una persona misógina y horrible. Y eso te incluye a ti, Kourtney Kardashian, y tu estafa de Lemmy Purr. Usar el patriarcado como arma para obtener ganancias es misoginia. Tu vagina es genial. Si crees que tienes una condición de salud, pues ve con un experto. Es que
no
sí, con
una
vagina,
Kardashian, es lo que recomienda esta doctora, autora del libro
naturalmente,
La
claro,
Biblia de la Vagina. Perdón.
Es que la vagina naturalmente se debe de mantener bien, limpia y todo, pero no hay que estarle metiendo gomitas a la vagina. No es necesario meterle gomitas a la vagina.
Ella dice, en el mercado hay muchos productos que prometen mantener la vagina fresca para que tenga un olor dulce o fresco. Y la realidad es que la vagina debe oler a vagina, no a jugo de piña.
¿Jugo de piña?
Es que también dicen eso del semen, ¿no? Que si tomas, bebes mucho jugo de piña, jugos
pero
frescos,
eso es cierto,
entonces
¿no?
tiene un... Pues yo bueno, creo que sí, un aroma.
Después de tomarte un café.
Un sabor diferente. O si es cierto o no es cierto, tú sabrás.
Después de tomarte un café, sí o no, cuando vas al baño y haces pipí, huele a café. Y si comiste espárragos, huele a espárragos.
Lo peor es cuando comes betabel y se te olvida y llegas y orinas así sí, rojo.
No, bueno.
Bueno, y olvídate haces pipí, porque al estaca le molesta muchísimo la palabra orinar.
No sé por qué le agrede.
Él hace pipí.
Me agrede un poco. ¿Qué es eso que hay? Son orines. Se me hace asqueroso.
Como que hasta
es un
huele
poco
cuando
de
lo dices. Sí,
huele feo. Pero bueno, el asunto es que los betabeles te pueden asustar, o sea, incluso peor. Cuando vas al baño y volteas y de pronto aquí hay una cosa roja ahí espantosa. Y sí, es el betabel que el te betabel. Comiste ayer.
El betabel que se comió el betabel.
¿Tú sabías que comes betabel seguido? Deberías.
Sí, me gusta viejito. Mucho.
No, pero el betabel es sanísimo. Háganse licuados de betabel.
No,
es bueno
betabel
para las...
no es sano, güey. Es betabel.
Es betabel.
No te confundas, no es sano.
Es sanísimo. Pero bueno, el asunto es que el betabel bueno, además ayuda a las erecciones. Quieren tener mejores erecciones, comen mucho betabel y granada. Sí, granada. Pomegranate.
Con razón sí. Dices que tengo que aplicarme con el...
Granada, el tierra soñada
con
por
razón
mí.
La traes en granada.
Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Bueno, dice la doctora, la ginecóloga, en el momento que usted dice calle y me permita está. Trabajar.
Súbele, 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 súbele. Súbele de nuevo, súbele. Ahí está. Es Joselito, güey.
No, es el Chicharito Hernández cantando.
Sí, no, cuando ya lo van a sacar de la banca, le van a dejar jugar. Ok, viene.
Bueno, les decía que esta ginecóloga dice que la vagina debe de oler a vagina, no debe de oler a chicle o a flores o a cualquier otra cosa, ¿no? Y sí, sacaría de onda, ¿no? Que de repente te acerques a una vagina y huela a betabel.
Bueno, te voy a decir una cosa, si me acerco y la vagina huele a chicle y sospecho que está mascando un chicle, entonces sí me preocuparía de un
muchísimo. ¿Y hace bombas?
Ahora, si hace una bomba, eso sí me preocuparía muchísimo.
Bueno, y dice esta mujer, el pH de la vagina es ácido, es como el del café o el del jugo de manzana. Y hay lactobacilos, la bacteria que también encontramos en el yogurt. Y por eso es completamente normal que la vagina tenga un olor semejante al del yogurt o el de la masa fermentada.
Ok. Ahora fíjate, es normal, por ejemplo, dice aquí que cuando va a llegar la menstruación, el olor es metálico. Sí, la sangre huele un poco a metal, tiene hierro.
Tiene hierro.
Así es. Pero ahora, no te preocupes. Si la vagina te huele a fierro.
Exacto. Si llegas y la vagina huele a fierro. O a yogurt.
Eso quiere decir otra cosa. Totalmente. ¿No?
Pero y bueno. Le recomiendo a todas las mujeres que no se avergüencen, que todas han tenido una infección vaginal en la vida, pero que le pidan consejos a un médico especializado, pues no a una de las Kardashian.
Y que la vagina no debe de oler ni a flores, ni a piña, ni a pino, ni a dulces, ni a piso recién limpiado. La vagina es una parte del cuerpo con mucha actividad. Qué barro, güey, fabuloso.
La verdad sí huele fabuloso, güey. Hace feliz a mi nariz.
Pues es que yo creo que es una cuestión...
Pinol, pinol.
Es cuestión de amor, ¿no? Pero tu vagina no debe de oler así, Eduardo.
No, mi vagina no debe de oler a pinol.
Si tu vagina huele así, estás haciendo algo mal. Deja de hacerlo. No es bueno, no es sano, es vagina.
Bueno, pues ahí lo tienen, si es que les interesa. Ya que estamos en medicamentos novedosos. Bueno, lo anterior no era un medicamento, al parecer, pues es una mala idea. Pero esto sí es un medicamento novedoso para quienes padecen de estreñimiento. La pastilla vibradora, destinada a sacudirte los intestinos.
Así como lo escuchan. Una pastilla diseñada para acabar con el estreñimiento. Es una pastilla vibradora y se llama Vibrant. Y les estamos contando de ellas porque acaban de ser aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, en los Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo funciona? La idea es que te tomas la pastilla vibradora y bueno, pues en las noches te la echas ahí con un vasito de agua o de leche.
Y viaja por toda tu panza, tu esófago.
Vibrando, vibrando. Y ahí va por tu intestino vibrando y aflojando cosas.
Te sacude las tripas delicadamente.
Así es.
Jamás pensé hablar de algo que te sacude delicadamente las tripas en el radio.
Porque una sacudida de tripas, por lo menos acá en México, quiere decir otra cosa.
Así es. Y se supone que cada pastilla se activa al momento que la vas a tomar. Vibra por unos cuantos segundos y te la tragas. Se mantiene activa 2 horas y luego se apaga durante 6 horas y se vuelve a prender cuando llega al intestino. Ya cuando termina de viajar... empieza a hacer este movimiento que activa los movimientos peristálticos de nuestro intestino, que son las contracciones musculares que básicamente van empujando el desecho hasta
lo que ya no se necesita.
La materia.
Eso que huele a azucena. Azucena de anoche. De anoche. Exacto.
Ahora, ¿quiénes son las personas que deben o pueden tomar esta pastilla y beneficiarse de ella? Aquellas que tengan estreñimiento, que de acuerdo con la definición más simple, son personas que van menos de 3 veces al baño por semana.
¿Cómo puedes ir solamente 3 veces a la semana al baño?
Bueno, hay personas para las que es normal ir 3 veces
por semana. No, yo tengo que ir como 3 veces al día.
Bueno, en la corneta extendida, que es nuestro podcast, hablamos con un gastroenterólogo y nos dijo que eso es normal, que vayas 3 veces al día. También es normal personas que van 1 vez cada 2 días. Ajá. Cuando empieza a ser ya preocupante es cuando son menos de 3 veces por semana. Ahí ya se puede hablar de estreñimiento. Por cierto, si quieres saber todo acerca de este tema que estamos hablando,
busca el podcast.
O si quieres saber todo sobre la vagina, tuvimos introducción a la vagina en el podcast de la corneta extendida.
Un clavado profundo a la vagina, nos metimos
hasta el fondo
del tema. Y entonces ahí pueden ustedes encontrar toda la información que necesitan. Pero bueno, ya está entonces lista para ustedes, si así
allá
lo desean.
Allá en Estados Unidos.
Acá en Estados Unidos se pueden conseguir su pastilla vibradora para que les sacuda, ¿cómo era? Alegremente los intestinos o levemente, delicadamente, sacudiéndoles las tripas delicadamente.
Y algo que es innovador, que es ahora es de adentro hacia afuera, ¿no? En esta versión.
Sí, porque lo otro es como un limpiapipas, ¿no? Entonces es como, sí, es un ataque constante.
Es otro ataque, es otro...
¿No saldrá peor si estás estreñido y luego hacer ese tipo de cosas y nomás estás retacando?
No sé, en esta ocasión, una vez más, no confíe en nosotros. Nunca confíe en nosotros. Confíe en su médico. Tampoco confíe en las Kardashian para este tipo de recomendaciones.
Su vagina no debe doler a pino y si usted está estreñido, necesita que le alegren las tripas por dentro.
La chancla que yo tiro, no vuelvo a levantar, parece ser una falacia. Parece ser que no es una realidad porque varias personas tienen sexo con sus exes.
Así es, al parecer, el estudio que les vamos a compartir en estos momentos demuestra que es más común de lo que uno pensaría este encuentro sexual entre dos personas que han decidido o decidieron en algún momento terminar con una relación, pero que se reencuentran en el terreno de lo carnal, en el sentido bíblico, una y hasta varias veces sin continuar con su relación. Es una cosa bastante curiosa.
Así es, hay unas personas que eliminan del todo de su vida a estas personas, las bloquean, queman sus pertenencias, sus regalos, pero hay otros que cometen este, digamos, entre comillas, pecado capital, de volver a tener sexo con aquellas personas con las que ya se había acabado.
Fíjate, el resultado principal o primero de este estudio es que en general los hombres se muestran más abiertos a volver a tener sexo con las mujeres con las cuales han terminado una relación. Independientemente si terminaron ellos o ellas, la decisión les parece más fácil a los hombres, cosa que no nos sorprende nada. Los hombres somos una bola de calientes, entonces sexo es sexo, donde se pueda y con quien se pueda. Ahora depende de la ex. Si es una de esas ex locas, pues nomás no, ¿no?
Mejor no volver por ahí. Pero bueno, cuando uno termina una relación, al parecer, hay un periodo de 2 semanas que tiene una particularidad. Este estudio demostró que el pico de la tristeza es a los 14 días de la ruptura. Ahí es cuando te sientes más triste. Ahí se mantiene un rato y empieza a disminuir más o menos al mes. 4 semanas después de los quiebres, las personas tienden a tener relaciones sexuales ya con una nueva pareja. Considerando,
o sea, lo
esta
peor viene a las 2 semanas, ¿no?
A las 2 semanas.
Ajá, sí.
Los investigadores buscaban analizar el sexo de ruptura en el periodo previo a que la angustia emocional fuera más alta. De manera que se aseguraran de que la tristeza no era el principal motivo para volver a tener sexo con su ex, pero que también sea antes de que tengan sexo con otras personas, porque ahí ya como que esto de que un clavo saca otro clavo es una verdad gigantesca, como un templo, como una catedral.
Pues por lo menos yo diría que una vez que ya iniciaste una relación física con otra persona, que no es tu expareja, como que ya queda... Está implícito que por lo menos durante un rato esa relación será exclusiva, ¿no? Que ya estás con una nueva persona porque quieres estar con esa persona y no con tu expareja, a menos, como dice este estudio, que aún haya sentimientos. Y bueno, a diferencia de los hombres, dice el estudio, también las mujeres experimentan más sentimientos negativos a tener relaciones sexuales tras un término, o sea, tras una ruptura, y reportaron menos sentimientos positivos sobre la última vez que tuvieron ese tipo de encuentros. Esto sugiere, dicen los investigadores, que las mujeres son más propensas a arrepentirse del sexo, de ruptura.
Oye, ¿tú has tenido alguna vez sexo con tus exes?
Sí.
¿Y con las mías?
Pero como que eres también. No, creo que con ninguna de tus exes he tenido sexo. ¿Tú has tenido sexo con alguna de mis exes?
Nunca lo sabrás.
No. ¿Pero sí o no? Nada más dime.
No, la verdad no.
Nunca lo sabrás. Se hace el interesante el güey este. Oye, dice...
¿De qué sospecha, don Cristóbal? ¿De alguna en específico?
De la única que sospecho, sé que si no fuiste tú, fue todo el resto del país.
No, qué barbaridad.
Pero bueno, no importa. ¿Qué tiene de malo? Era una visionaria, una mujer que estaba a cargo de su sexualidad.
A mí me valdría un pepino que tenga sexo con alguna de mis exes. Por mí, pues sí. Adelante. Pero...
No, hay algunos de tus exes ni de chiste, güey. O sea, no hay manera.
Creo saber a quiénes te refieres.
Bueno, es que no,
déjame hacer un recuento.
No, hay como 4 o 5 que no hay manera, güey. Porque les voy a decir una cosa. Este güey, aparte de que le gusta ver el mundo arder, le gusta acercarse a la orilla, hacia el precipicio, de que no hagas eso. ¿Cómo no? Que no lo hagas. Bueno, ¿cómo no?
Uno aprende con prueba y error, y así es y ya como vi, ya avanzando vi. En la vida.
Por eso Eduardo es un hombre tan sabio, porque como la cara.
He cometido muchos errores, qué efectivamente.
Bruto. Pero bueno, espero te hayas divertido.
Los científicos dicen que agruparon las respuestas de la gente en tres grupos principales de por qué la gente tiene sexo con sus exes. Uno es querer que la relación se mantenga. En este grupo se incluyeron razones centradas en los elementos emocionales del sexo de ruptura, como por ejemplo, siguen enamoradas o enamorados de las personas, hay sentimientos, la añoran, la extrañan, no quieren estar solos, quieren atención, se sienten mejor junto a ellas. Es una parte pues dolorosa, ¿no? Hay otro grupo que lo enfoca diferente, que quiere que se mantenga el placer. En este grupo se sumaron los motivos relacionados con los elementos agradables y físicos del sexo de ruptura. Tener una experiencia divertida, emocionante, aliviar la tensión sexual, satisfacer necesidades y tener una pareja con la que te sientas cómodo. Pero es jugar con fuego, ¿no? Es muy peligroso esto.
Sin duda. Yo no sé si, a ver, vas, continúa.
Tener pero sentimientos ambivalentes. Aquí se agrupan las razones centradas en lidiar con emociones no resueltas, es decir, seguir adelante, y o usar estas relaciones sexuales como un medio para un fin, sexo por odio o por venganza.
Sexo por odio. Ese es bueno, güey. El sexo por odio es bueno. Y con la persona, pero es bueno el sexo con la persona que odias. No que odias, pero que te cae mal. Yo tenía una novia que me caía súper gorda. Era pesada, presumida. O sea, mamona hasta la pared de enfrente. Y entonces yo, la verdad es que practicaba un estilo de sexo que ya desde ella no he practicado. O sea, era hasta un poquito acá...
Enchilado.
Medio en mala onda, medio sañoso acá. Ahora toma esto, hija de... Vieja payasa. Se caía re mal.
No, pero esto es más bien, yo lo entiendo como alguien que ya está saliendo con una nueva pareja y se enoja y por venganza a esa pareja va y tiene sexo con el ex o con la ex.
Ah, también. Yo también he sido aquel que le ayuda a vengarse alguna. Había una que tenía un ex marido que la hacía rabiar horrible. Y no, ese güey lo odio, vente para acá y hablamos de él. Sí, ya, sí, vamos. No, hombre, era horrible. Déjame hacerte un masajito. Estás muy tensa, déjate. Sírvete otro de estos. Y al ratito ya estaba la
relajado, relajado, relajado.
Exacto, exacto.
Sí, también es bastante común.
Es bueno. Y además era muy bueno.
¿No te sentiste usado?
Sí,
y lo gozaste.
Claro.
Maravillosamente usado.
Y ella se sentía vindicada, ¿no? A ver si así aprende ese pendejo a apreciarme. Sí, ojalá. Y si lo quieres castigar más, mañana nos vemos si quieres. Otra vez.
Bueno, pues ahí tienen algunas de las razones por las cuales se da el sexo con las exes. Y...
Bueno, yo no sé si deban ustedes de tener sexo con sus exes, porque además luego es revivir cosas que ya estaban guardadas, ¿no? Ya se había acabado.
Que vuelve incluso a retomar la relación. Que puede ser bueno y puede ser malo, ya depende de cada persona, ¿no? O sea, el tener sexo con un ex no es necesariamente, o una ex no es necesariamente malo.
Finalmente, todos ustedes, al igual que el que les habla, nos estamos muriendo. Así que...
Polvo somos.
Hagamos lo que tengamos que hacer y dejamos que la noche nos lleve a donde nos lleve.
Polvo somos, en polvo nos convertiremos, polvos echemos.
Y un polvo echemos. Sí, no, polvos echemos. ¿Por qué no? Polvos mágicos.
No, de ese no, de ese no.
¡No! De esos no, de esos no.
La corneta es para ti. La corneta.
Perfume de gardenia.
Qué sabroso entran los bongos, ¿no? ¿Puedes arrancarla otra vez, por favor? Qué sabroso entran los bongos.
Arráncamela otra vez, nuevo.
Venga. Échala.
Perfume de gardenia.
¡Ah! ¡Qué sabroso, güey!
Entró sabroso.
Entró sabrosísimo. Perfume de gardenia tiene tu boca. La gardenia, fíjate que no ubico el olor a gardenia. Es que no sé si... ¿Es común ver gardenias en los jardines mexicanos? Sí, o sea, la gardenia es una... ¿Sí? ¿Dónde has podido ver gardenias tú?
Oler, fíjate que en mi casa anterior tenía unas gardenias, pero no me acuerdo así
exactamente. No me digas.
¿A qué olían las gardenias?
¿A qué olían las gardenias? Seguramente olían a la pipí que echaba tu perro, que en todo se...
Pero o si sea, quieres no ver gardenias en flores. Tu jardín...
No sí, creo que no, vaya a ver pues gardenias aquí.
Llegaba el Goyo y dejaba su...
Su olor.
Sí.
Ah,
sí.
En un jardín reciente. Yo pensaba que en tu jardín viejo allá del río de los perros muertos. No, ¿verdad? En ese no.
En esa casa cerca del río de los perros muertos, allá en la Héroes de Padierna, no.
Atrás no pasaba un río que, pues, tiro por viaje contenía los restos de algún pobre cánido. No sé
sí,
por qué.
Sí, era un horror el río de los perros muertos, pero bueno.
Pero sí pasaba seguido, ¿no?
Que no sé si ya lo entubaron o ahí sigue.
Al perro,
era muy bonito. O sea, la Ciudad de México de mi infancia, yo recuerdo ríos, vacas, pastizales. Era otra cosa allá en la Héroes de Padilla.
Toda la parte del sur de la ciudad, en donde aún vivimos, cuando estoy en México, no estaba despoblada. O sea, no había los centros comerciales gigantes que hay ahora. O sea,
había un montón de terrenos baldíos, había como parques. Sí. Era otra
había
cosa.
Había caca blanca, era otra cosa. El pasado.
Los árboles tenían la mitad del tronco pintado de blanco.
Con cal, para las hormigas.
No se les subieran las hormigas. El popó era blanco porque a los perros les daban huesos.
¿Qué daño hacían las hormigas? ¿Qué daños hacían las hormigas? ¿Por qué?
¿A los árboles?
Por hormigas, güey. ¿Qué más da que se suban?
Pues sí, a mí no me molestaba, digo, además, pero supongo que algo les hacía de malo.
Subirte como hormiga a un árbol alto en la Ciudad de México va a ser como subir al edificio más alto de Dubái, al, ¿cómo se llama el Burj? ¿Cómo se llama ese edificio gigantesco? No me puedo acordar ahorita. Burj Khalifa, exacto. Ha de ser para una hormiga subirse a un pino, como para mí subir al penthouse del Burj Khalifa. No, hombre, ¿la latinoamericana qué? Che torre manfufa.
Allá en Chicago había un edificio que en algún momento fue el más alto del mundo, ¿no?
El más alto. Hace algunos años. La Torre Sears. Exactamente. Que ya no se llama así, por cierto.
Y ya no es la más alta de los Estados Unidos.
No. Pero hay edificios muy bonitos. Arquitectónicamente, Chicago es súper interesante.
¿Sabes cuál está bien fregón?
No pierdan el tour del río.
Me pesa decirlo, el de Trump, que está ahí sobre el río.
Es muy bonito. Lo que lo hace ver pinchísimo es el nombre de ese soquete, o sea, en letras gigantes.
La última vez que fui me tomé una foto pintándole el dedo.
Sí, todo el mundo lo hace. Es muy común ver enfrente de pero muchísimo, ¿eh? O sea, la gente lo hace mucho.
Incluso americanos también.
No, foto americanos
pintándole
también.
Pintándole dedo a Trump. Y eso apesta. Y damas y caballeros, cuando algo apesta a un servidor, le parte todo el hocico. Bueno, la nariz, porque tengo una nariz gigante. Y de verdad, vivo en un mundo de aromas y de olores.
Oye, ¿Y no
me doy cuenta que la gran mayoría de las cosas
con
apesta.
El abuso de sustancias?
No
minó tu olfato. Creo que el mío sí durante algunos años. Ya se me quitó, pero durante algunos años, la verdad es que hay que admitirlo.
Cuando eras cocainómano,
de ciertas sustancias. Sí, cuando éramos, dilo, por favor.
Sí, yo también lo fui.
Bueno, pues, cuando éramos cocainómanos, muy mal, por cierto, aléjense de esa basura. Yo sí perdí parte del olor, o sea, no me sabía la comida y además fumaba, ¿no? Además fumaba, bebía, fumaba y me metí esa madre en la nariz. Entonces, de verdad, le ponía yo toneladas de sal y pimienta a la comida para que me supiera algo, porque acaba con tu olfato y acaba con tu gusto.
Sí, no, de alguna manera el mío salió bien después de tantos años de abusos. No les recomendamos nada. Oye, ¿a ti qué te pasa cuando ves en una película que se están metiendo cocaína? ¿Qué haces?
Me da comezón en la nariz, güey.
¿Te da comezón en
la
nariz?
Tragas
saliva,
Sí, y me acuerdo de todas las estupideces que hice bajo el influjo y la verdad es que me congratulo y no entiendo cómo no me pasó nada malo ni a ti, porque a algunos de nuestros amigos sí les pasaron cosas malas.
Fue un milagro, así que no se acerquen a esa droga, que es pura basura. No. Pero sí, yo veo en las películas cuando están así, que se van a drogar y están picando cocaína y a veces pienso... ¡Hazlo bien, güey! Se ve que no sabes lo que estás haciendo.
¿Cómo se ve que ese actor no era cocaína?
Sí, bueno. Caray. Y luego la otra es... ¡Ay, que siento!
Como perro
siento,
de Pavlov.
No, eso me pasaba hace algunos años. Pero ahorita ya no se me antoja nada. Al contrario, nada más me da repele. Y pienso, ya, no hagan eso. Se están haciendo daño. No sean como yo fui de pendejo.
Fíjate que... A mí me han ofrecido, no a últimas fechas, pero no tan lejana ocasión, me han ofrecido y de plano digo, no, eso me costó mucho trabajo dejarlo, adiós, bye.
Sí, además no deja estar, suficiente. Porque cuando eres adicto, ¿no? No vives más que para la adicción. Entonces estás en una reunión, una fiesta, te echas uno y nada más estás pensando en cómo ir al baño, meterte más.
¿De dónde sale más?
Y, sí, uh-huh. Y hablándole al dealer y saliéndote a las 2 de la mañana. Es un horror.
Así es, así que no lo hagan. No Pero lo bueno, hagan. Íbamos a hablar de perfumes, ¿no? En realidad, no del perfume a drogas ilegales, porque el top 10 del día de hoy se intitula...
Malos olores de perfumes.
O sea, malas ideas. Nosotros teníamos el perfume de mi hada, que era un hada pequeñita, así venía la botella, el perfume de mi hada.
De mi hada madrina.
Correcto, del hada de los deseos, ¿no? Ajá. El perfume de mi hada. Perfume de mi hada, que promocionaba una modelo que se llamaba Enrica de la Colina. Según recuerdo.
Así es.
Y que lo malo es que era. Se trataba de un perfume que era innovador porque era un tatuaje olfativo. Entonces te lo ponías una vez y ya nunca se te quitaba. Siempre pero alguien pervirtió eso. La fórmula. Alguien pervirtió la fórmula.
Y la bellísima modelo olía a baño del Estadio Azteca.
A mingitorio del Azteca. O sea, con orina vieja, con pipí vieja. Y a eso olía la pobre mujer.
Y el único hombre que podía aguantar el horrible olor de esta modelo era su novio rock and rollero, que era cocainómano, como nosotros en esa época cuando lo escribimos.
¿Cómo se llamaba el novio?
Eddie Ondas.
Eddie Ondas. Eddie Ondas sí aguantaba el olor de Enrica de la Colina.
Porque tenía el olfato como si hubiera tenido COVID, así durísimo.
Correcto, y no olía nada.
Absolutamente nada. Pero bueno, algún día a lo mejor raro, llevamos a la
como
pantalla.
El, de miada. El perfume de miada.
El perfume de miada.
Es malísimo. Puede entrar como un comercial ahí en una película.
¿Sabes qué usa de loción Superman?
¿Qué usa?
Su perfume.
¡Ah, qué mam! ¡Superfume! Fume. Es chiste de marihuana, ¿no? El superfume. Sí.
O de niño. Vamos rápidamente al top 10 del día de hoy que se llama. Malos olores de perfume. Ya habíamos dicho eso. Esta es la número.
Ya, no importa.
Es que nos drogamos mucho, ya lo dijimos.
La número 10. Malos olores de perfume. El perfume con olor a succiono.
¿Eh? ¿Qué succiono?
¡Esta! ¿Qué te parece el perfume con olor a taquería?
¿Cuál
es ese? Porque el olor a taquería es humo de longaniza. Es humo de chorizo.
Es humo de longaniza.
Es humo de aguayón torneado.
Oye, el crotolamo, el olor a crotolamo, ¿no te gusta?
¿Qué es crotolamo? O sea, ¿qué es eso?
Es el clásico, el ovo.
Sí, que es huele ovo.
¿Qué es ovo?
Esos son, digo, ustedes ya los conocen.
De la infancia.
¿No? Hay que inmolarse para disfrutarlos. Bueno, vamos a la número.
Malos olores de perfumes. El de
perfume
mi ex.
De mi ex. Cremento. El perfume de mi ex.
Güey, qué mal olía mi ex.
Cremento. Ayer. No, nunca huele bien, ¿no? O sea, no hay manera que diga, oye, qué bien olía hoy mi... No. Porque ¿no siempre huele mal?
Sí te ha pasado, ¿no? Que de repente conoces a una mujer y todo va muy bien, pero de repente hay algo en su olor que dices...
Sí.
O sea, no es que esté sucia, no es que simplemente ¿no? Hay algo que no.
Hay una mujer que tú conoces, una güera bien guapa, pero bien guapa, que tú conoces bien y que a mí nomás cada vez que la saludo digo, no, huele.
No hay manera.
Te huele. No hay manera y está bien guapa, tiene un cuerpazo, me cae re bien, pero el olor es...
Naftalínico. Así,
sí, huele a closet de abuelita. ¿Por qué? No sé por qué.
Fíjate que creo que sí sé de quién hablas, pero nunca me he llevado yo esa impresión.
¿Nunca te has llevado esa impresión? Sí, ya cabe. Que dices, ¿qué es esto? ¿Por qué?
Hay una que también conoces, que no te voy a decir qué es, pero que sí, siento de repente como que huele a...
¿A popó? ¿A qué? ¡No! ¿De plano? ¿Así?
Sí, güey, sí.
¿Quién huele a popó? No, nunca. Te voy a decir
bien. Bueno, a lo mejor te digo ahorita en el corte, pero vamos
huele
a ver que sí.
De plano huele a popó.
Te lo juro, sí, y es muy guapa y todo, pero tengo esa impresión, sí.
¡Wow! ¡Qué horror! ¡Malos olores de perfumes! ¡Esta es la número! 8.
Bueno, wow, y aquella actriz, ¿te acuerdas de una sesión de fotos?
Sí. Pero ahí lo que pasa es que hacía falta...
Era un mal día.
Era un mal día. O sea, nada más había algo que estaba ya pasado y que no, por alguna razón se había descuidado esta mujer. Pero además nos tocó, nos tocó una posición privilegiada para que nos llegara acá un...
Y no había para dónde hacerse, pero... de verdad.
No se podía, porque así era la foto.
Y en la entrevista estaba que me lloraban los ojos, güey.
Sí, como, hagan de cuenta como cortando cebolla, así estaba.
Así me sentía, güey.
Ya que se acabe.
Entonces me decía, no, pero a ver, Videgaray, voltea para acá. De veras, güey, no puedo, neta. Bueno, ok, va.
Horror.
Bueno, ¿cuál sigue? Ahí está, la 8. Malos olores de perfumes. Mira, hasta acá huele. Acabo de estrenar mi nueva loción con olor a maratonista.
Keniano. El olor a maratonista keniano tiene un olor delicioso. No. El keniano tiene las características físicas para ganar casi todas las carreras, ¿no? Los corredores de Kenia son así buenísimos. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... La número 7. Malos olores de perfumes.
El tío Nacho.
Porque penetra regacho. Sobre todo cuando hace contratos el hijo de... Así es, tío.
El tío Nacho. Saludos al tío Nacho.
Es que no leyeron la letra pequeña. Así es. Una vez más.
¿Tú te has bañado con el tío Nacho?
No. No confiaría, ¿eh?
No, yo tampoco, quién sabe.
¿Quién sabe con qué te salga? Sí.
Yo nunca he visto que tire para allá, pero con ese güey nunca se sabe.
Nunca se sabe nada. Podría pasar algo horrible.
La que sigue es la número.
Yo qué sé.
Fotos. Sí. Tío Nacho enjabonándote la espalda, güey, qué imagen.
No. Ya no se enjabonó, pero las...
Sí, uf.
Y es por que dentro. El tío Nacho era nuestro jefe, Nacho Reglero, durante mucho, mucho tiempo. No sé si algunos lo recuerden o no, pero
quien
Nacho
nos abrió Reglero, las puertas a este espacio.
O sea. Y las NAL. Ajá, sí. Además, porque hacía unos contratos preciosos.
Aún me gotea.
Así es, aún. Lo he hecho de nuevo. Los he dejado una vez más.
Los he follado.
Hasta cansarme. Como nunca,
hasta cansarme. Aún me gotea.
Bueno, saludos al tío Nacho, que bebe más que el diablo en su cumpleaños.
Exacto.
¿Cuándo?
Malos olores de perfumes. El olor a perro. A perro culazo.
Ese perro. A perro mojado. El olor a perro mojado es terrible.
Sí.
Es terrible. El olor a perro mojado es difícil.
Vamos a la que sigue, la número.
6. Malos olores de perfumes y lociones.
El del compadre.
En la nuca. Nuca. Pastel de nuca. ¿Te acuerdas cuando hicimos un pastel de nuca para unos amigos gays? El pastel de nuca.
Claro, para que le soplaran a la nuca.
La velita iba en la cabeza para que le soplaras a la nuca.
Quedó increíble porque el pastel era una almohada y había una cabeza mordiéndola y la vela salía de la nuca para que le soplara Iniesta a la nuca.
Mientras mordía la almohada el otro. Estaba el muerde almohadas y el soplanucas. Saludos a los dos.
Juntos, en un solo pastel.
Dijo juntos, ¿eh?
El pastel de los dos, sí, dije juntos. No sé qué se entendió, pero vamos a la que sigue, que es la número.
El pastel de Iniesta.
El pastel de Iniesta y su pareja juntos.
Vamos a la que sigue. 5. Número 5, malos olores de perfumes y lociones.
Ya se equivocó este güey.
Sí, ya se equivocó, pero bueno.
Bueno, ¿qué te parece el perfume con olor a Andrés, el que te visita cada mes?
Híjole, es fuerte. Es fuerte.
Pues sí, tiene ese sabor metálico, ¿no?
¿Sabor?
Bueno.
¿Sabor? El perfume no se toma, güey. El perfume no se huele, no se bebe. No te estés tomando las lociones, chalcólico. De veras.
Ay, el perfume de Andrés.
Ese es un paso terrible ya, ¿eh? Cuando empiezas a beberte las lociones.
Pues es que como hay sangre, pues tiene ese olor literal a fierro, ¿no?
Metálico.
O a hierro.
Sí, a hierro. Sí, no, si te sabe a fierro, hay un poco de ti ahí. Aguas. Cuidado.
En el mejor de los casos hay un poco de ti.
Bueno, sí, en el mejor de los casos. Ahí. Puede ser fierro viejo de otra casa, ¿no? Fierro viejo, qué bello.
Leño, fierro de otro hogar, pues sí.
No. Híjole, qué horror.
No. Vamos a la que sigue mejor. Vamos. Alejémonos de aquí. La número 4.
Número 4, malos olores de perfumes. Un olor a pescado. del chico, del anchoa o sardinita. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
3.
La número 3.
Malos
tres.
Olores de perfumes.
No.
Sí, sí,
uno
sí.
Con olor
sí.
A kinder, a puro chiquillo, pues.
Qué mal huelen los kinder.
Con olor a fiesta infantil en tu ombligo, ya.
Yo una vez fui a dar una plática en una primaria hace muchos años. Ajá. Y me tocó después del recreo o de la clase de deportes o no sé qué madres. Uta. Pero yo ya era un adulto y de pronto entran 30 niños al salón. Güey, no sabes cómo apestan los niños, pues, después sí. De hacer ejercicio y encerrados en un salón.
No, y eso o, que no fue una clase de prepa, porque adolescentes, güey. Yo alguna vez le di posada en mi casa a, fueron como 8, como 9 amigos de mi hija, la más grande, que todos tienen 17 por ahí. Chavos y chavas, ¿no? Y entonces ahí se armaron sleeping bags y la madre en el piso de hasta abajo. Cuando abrí la puerta en la mañana, sí, qué dije, horror, no sean así, no, hijos de la... O sea, porque además comieron ahí, dejaron comida afuera, o sea, un montón de gente. No, 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 un horror.
Y no son los más limpios, horror. Y están las hormonas no. A tope, entonces huelen muy cañón. Sí.
Una peste, o sea, abrí la puerta y sí me pateó así. ¡Wow!
Ahora, tu gimnasio de box, no creo que después de no. Tú entrenando ahí, no creo que
los gimnasios
rico,
de box huelen
wey.
Muy mal. Los gimnasios de box huelen mal.
Y los guantes, güey. Yo me acuerdo cuando entrenaba kickboxing, los guantes después de unos meses había que tirarlos.
Pero hay unas cosas que les puedes poner que tienen aserrín de ciertas maderas con olor y eso evita mucho que apesten. Eso y talco y demás. Y sí puedes evitar que tus guantes huelan así de mal. Porque lo que sucede es que el sudor viejo se queda y se empiezan a hacer hongos. O sea, tiene bacterias. Sí, entonces, sí, pues sí, apesta.
Es asqueroso.
Sí, 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 sí. Pero no, o sea, hay ciertas medidas que puedes tomar para que tu equipo no huela a madres. Lo que sí es que terminando de entrenar yo me tengo que quitar las vendas y bañarme, porque si no te llevas la mano a la cara y hueles a madres.
Sí, 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 es repugnante. Sí, yo una vez tuve que hacer un sparring con un güey que era mi cuate, nos llevábamos bien, pero el güey apestaba, cabrón.
O sea, era peor la patada del olor que la que...
Sí, era peor. Rómpeme el hocico, güey, pero no quiero estar cerca de ti. Güey. Sí, hasta el profe nos decía, pero acércate, Eduardo, acércate.
No, güey, no,
acércate,
huele feo.
Tú, güey, ya le diste el golpe a este carnal. Y además, después de una clase, no, terrible.
Qué asco.
La que sigue es la número
2.
Wow, este perfume sí me gusta. malos olores de perfumes o lociones, el perfume del bienestar de la 4T, con olor a puritita crisis.
Ay, de veras. Sí, mucha risa. Ay. ¿Qué otro presidente va a gritar caca? Nadie, güey.
¡Caca! Perfume con olor a... ¿Tenemos ese perfume? El perfume de la 4T. Sí lo tenemos, lo debemos de tener, güey. A ver, velo preparando nuevo.
Bueno,
para
mientras vamos con la número...
¿Uno?
¡La número uno! Perfume... Malos olores de perfumes y lociones.
Uno con olor a WD-40. Afloja todo.
Y la afloja todo, híjole.
Yo ya no quiero que se me aflojen nada más, güey.
No lo puedes evitar.
Deja tú el W40.
No lo puedes evitar.
El padre tiempo se está encargando de
aflojarlo
todo.
Todo se va a ir haciendo guango. Todo se va a aflojar, se hará guango, dejará de apretar, dejará de ponerse duro. Todo dejará, o sea, todo se irá al carajo. Pero que te quede la tranquilidad que eventualmente morirás. Y ya, o sea, morirás y descansarás de todas las preocupaciones mundanas.
Y entonces sí apestaré, como nunca.
Dejarás de existir y todo será felicidad.
Bueno, y para cerrar a ver, este bonito top
perfume.
Ten, tenemos el aroma predilecto del señor San Cristóbal.
El aroma de López Obrador, el perfume
no.
Con olor a...
¡Caca!
¿A qué huele el perfume de la 4T? Huele a...
¡Caca! ¿Qué tenemos? El está cayó en el cerebro.
¡Caca!
¿Qué está hecho el país?
¡Caca!
¿Qué es este programa?
¡Caca!
¿Cómo me llamo yo? ¿Él es?
¡Caca!
Y ya. Adiós. Con eso, ¿no? Yo creo Bye. Que con eso tenemos. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.